Servicio de podcast sábado, 11 de mayo de 2024. 1. El Centro Nacional de Control de Energía declaró al Sistema Eléctrico Nacional en alerta de nueva cuenta y suma 4 días de incidencias en al menos 17 estados. Esto, a consecuencia de una mayor demanda de electricidad por las altas temperaturas y al incremento de la demanda nocturna que se registran en distintas entidades, sin que haya respuesta oficial o a la vista del gobierno federal. El Heraldo de México. 2. Los apagones que se han extendido en intervalos durante 4 días han causado pérdidas millonarias en todos los sectores productivos. Solo el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación de México, que agrupa a 6.440 establecimientos, ha calculado que por cada hora sin electricidad las pérdidas son de 200 millones de dólares entre sus agremiados. Reforma. 3. La Asociación Mexicana de Energía Solar y la Asociación Mexicana de Energía Eólica pidieron al gobierno federal abrirse a la inversión privada para frenar los problemas de abasto de electricidad. Ofrecieron soluciones en el corto plazo para frenar los apagones que se han registrado en al menos 23 estados del país por la segunda onda de calor. Asolmex reafirmó su compromiso para ampliar el margen de reserva operativo del sistema con nuevos proyectos de generación solar fotovoltaica que contribuyan a atender los incrementos de demanda de energía limpia, suficiente y de bajo costo. La crónica de hoy. 4. La Confederación Nacional de Cámaras Industriales planteó agilizar la aprobación de permisos de generación y barra o interconexión, capacidad estimada de 835 MW en plantas eólicas y 500 MW en plantas solares, en aquellas centrales listas para entrar en operación. Para los industriales, se deben formar mesas de trabajo en las que participen autoridades, industria y academia, para analizar las inversiones que se requieren en transmisión y distribución. Reforma. 5. La industria eléctrica reportó el año pasado un resultado en contra de 59 millones de dólares en inversión extranjera directa. La generación, transmisión y distribución de energía eléctrica nunca había tenido un saldo negativo desde al menos 1999, según datos de la Secretaría de Economía. Para Abril Moreno, de la consultora Perceptía 21, la inversión va en declive por la falta de confianza en este gobierno, que no ha respetado acuerdos en su búsqueda de fortalecer a la CFE. El Universal. 6. Mientras en los últimos días el calor ha provocado sobredemandas de energía que derivan en apagones, la sequía extrema suspende o merma la capacidad de generación de las hidroeléctricas. Además de proporcionar energía limpia, las 60 centrales hidroeléctricas de la CFE deben aportar 12% de la generación total en México. Sin embargo, a causa del calentamiento global, su productividad cayó 40% en 2023, de acuerdo con datos de la Agencia Internacional de Energía. Excelsior. 7. Este jueves 9 de mayo se rompieron 10 récords de temperaturas máximas en los municipios de 8 estados del país, informó el director general de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez Santoyo. El Servicio Meteorológico Nacional informó que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la segunda onda de calor de la temporada sobre el territorio mexicano, con temperaturas superiores a 45 grados Celsius en Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. La Razón. 8. Las temperaturas extremas causaron la muerte a 13 personas, que padecían golpes de calor, en San Luis Potosí, Tamaulipas e Hidalgo, informaron autoridades estatales. En Chiapas, Protección Civil activó el protocolo ante las temperaturas que van de 40 a 44 grados centígrados. El Heraldo de México. 9. Por primera vez en la historia, el fenómeno luminoso de las auroras boreales se pudo ver desde México. En estados como Chihuahua, Zacatecas, Sonora y Baja California, el cielo iluminado fue captado y publicado por usuarios de redes sociales. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica informó que este fenómeno obedece a una tormenta solar geomagnética. Reforma. 10. Al grito de este día no es de fiesta, es de lucha y de protesta. Miles de familiares de víctimas de desaparecidos en México participaron este viernes en la Marcha Nacional de Madres Buscadoras. Tomaron las calles del centro de la Ciudad de México y que culminó frente al Palacio Nacional. La marcha se registra mientras las madres buscadoras han chocado con el gobierno de la 4T, que atraviesa una crisis con más de 116,000 personas desaparecidas. La crónica de hoy. 11. Cientos de integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, sobre todo madres de familia, realizaron diversas manifestaciones ayer en el contexto del 10 de mayo para demandar a los tres niveles de gobierno localizar a sus seres queridos. La mayoría reprochó que en esta fecha no hay nada que celebrar, mientras desconozcan el paradero de sus hijos. Las actividades se realizaron en ciudades de Jalisco, Chiapas, Veracruz, Michoacán, Sinaloa, Morelos, Zacatecas, Nuevo León, Guerrero y Querétaro. La jornada. 12. Un juez federal dio un plazo de 24 horas a Pemex para reintegrarle a María Amparo Casar los pagos de la pensión post-mortem que le suspendió sin previo aviso desde la primera quincena de marzo. Ricardo Guzmán Wolfer, juez sexto de distrito en materia de trabajo en CDMX, concedió a la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad la suspensión de plano para que la petrolera le remunere los pagos pendientes. Reforma. 13. Desde el 11 de mayo de 2023, cuando se levantó el título 42, la política migratoria de la era Trump, que en tres años permitió regresar a México a migrantes sin documentos, y hasta abril pasado, el gobierno estadounidense ha deportado a más de 690,000 indocumentados. Se trata del mayor número de expulsiones en más de una década, según información del Departamento de Seguridad Nacional. La jornada. 14. El 11 de mayo de 2023 el presidente estadounidense, Joe Biden, puso fin al título 42, una medida impuesta por su antecesor Donald Trump que permitía, ante la pandemia de COVID-19, hacer deportaciones express de migrantes hacia México. Sin embargo, a un año del fin de esta política, EGO ha expulsado a más de 695,000 extranjeros, el mayor número de deportaciones desde 2011. Excelsior. 15. En los últimos 12 años, las fiscalías de delitos electorales de los estados y la federal han iniciado, al menos, 35,345 averiguaciones previas y carpetas de investigación. Sin embargo, los poderes judiciales emitieron, entre 2012 y 2024, solo 39 sentencias condenatorias. De las más de 35,000 investigaciones, 21,000 corresponden al fuero federal. En el ámbito local, la entidad con más expedientes abiertos es el Estado de México, con al menos 2,323, seguido de Ciudad de México, con 1,427, y Oaxaca, con 1,232. Milenio Diario. 16. De las 39,724 inconsistencias e irregularidades que se habían detectado en igual número de solicitudes en el exterior, se subsanaron 36,355 correspondientes a mexicanos residentes en otros países que sí podrán ejercer su voto. Excelsior. 17. La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, aseguró que está garantizado el funcionamiento del programa de resultados electorales preliminares, PREP, y que existe la posibilidad de contar con los resultados el mismo 2 de junio. El programa, agregó Tadei, es robusto, sostenible y creíble, que ayuda a generar la tranquilidad que requiere la población, y beneficia a nuestro país a tener la calma necesaria, porque la información empieza a fluir. El Heraldo de México. 18. En lo que va del proceso electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tomado posición de forma sistemática sobre las elecciones y avances de su gobierno, lo que le ha valido 30 medidas cautelares impuestas por el INE. Los exconsejeros del IFE Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés Zurita coincidieron en que el mandatario ha violado la Constitución al meterse en la contienda y eso podría ser usado por la oposición para pedir la nulidad de los comicios. El Universal. 19. La candidata presidencial Claudia Sheinbaum resbaló ayer en un mitin al decir que AMLO llegó a la presidencia por una ambición personal. Si hay una cosa que se haya entendido de manera distinta, por supuesto que no es el caso. El presidente, López Obrador, llegó a transformar nuestra patria y vamos a llegar también a transformar también nuestra nación. El video en el que se observa el resbalón fue bajado de YouTube y anoche no era posible visualizarlo. Reforma. 20. Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena, PT, PVM, defendió el cambio de formato para el tercer debate y afirmó que la eliminación del llamado cara a cara no significa suavizar el ejercicio. Durante su visita a Baja California Sur, aseguró que no hubo presión de las distintas fuerzas políticas para que el Instituto Nacional Electoral tomara dicha decisión. El formato del debate se decide a partir de un consenso con los partidos. La Jornada. 21. Al señalar que no tiene problemas con el cambio de las reglas para el debate del próximo 19 de mayo y que participará con cualquier formato, la candidata presidencial del PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez, afirmó que el problema es que con tres participantes no resulta muy claro el mecanismo. Gálvez se quejó además de un boicot en sus eventos, luego de acusar que en el acto del jueves en un salón bajaron las cuchillas del transformador eléctrico y ocurrió lo mismo en el mitin de la Universidad La Salle. Reforma. 22. Jorge Álvarez Maínez aseguró que Movimiento Ciudadano ya mandó a la lona al PAN y al PRI en todo el país tras el segundo debate presidencial y, para el tercero, se llevará la victoria de la contienda por el cargo y construirá un nuevo México. El candidato presidencial del Partido Naranja aseguró que, de alcanzar la presidencia de México, volverá a convertir a la República Mexicana en un lugar seguro para todos. El Universal. 23. Alma Alcaraz, candidata de Morena a la gubernatura de Guanajuato, acusó que en el sorteo para definir el orden de oradores en el debate, ella quedó como primera oradora por lo que el cierre de intervenciones le tocará a su contrincante la panista Livia García, lo que le dará ventaja. Exhibió un video del sorteo donde la secretaria del Comité de Debates, Jessica Gómez, extrae una bolita de la ánfora que regresa y luego de manera rápida vuelve a sacar otra bolita con el nombre de la morenista. Reforma. 24. La oposición en la comisión permanente advirtió que no avalará ningún periodo extraordinario de sesiones para aprobar la reciente iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, por la que el Ejecutivo Federal propone otorgar al Banco del Bienestar 1.5% del monto de los recursos de los programas sociales que distribuye y que para este año son de 800 mil millones de pesos. La Jornada. 25. Entre los muchos pendientes que dejó el Senado de la República está la entrega de la medalla Belisario Domínguez, correspondiente al 2023, por lo que la nueva legislatura, que inicia sesiones el próximo 1 de septiembre, tendrá que llevar a cabo el proceso para elegir al galardonado, junto con el correspondiente a este año. La Jornada. 26. Durante 2023, la FGR abrió 94 carpetas de investigación por los delitos cometidos en territorio extranjero o en los que se encuentra involucrado personal diplomático. Además, dio entrada a 90 expedientes de casos enviados por organismos internacionales en materia de derechos humanos, se detalla en su informe anual entregado al Congreso de la Unión, a través de la Comisión Permanente. Excelsior. 27. Carlos A. Alpizar negó haber actuado discrecionalmente en litigios en favor del Ejército desde su cargo de secretario de la Presidencia del Consejo de la Judicatura bajo la titularidad de Arturo Saldívar. El actual funcionario de la Secretaría de Gobernación responsabilizó a la ministra Norma Piña, titular de la Corte y presidenta del Consejo de la Judicatura, de filtrar información con el propósito de afectarle. Reforma. 28. Senadores del PRI y PAN señalaron que el informe de la DEA sobre la expansión de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, así como el señalamiento de un involucramiento de militares y políticos con esas organizaciones, confirma las denuncias que en 2021 interpuso la oposición sobre una alianza de Morena con el crimen organizado, además de la política de la 4T de no combatirlo. El Universal. 29. El abogado Javier Coello rechazó los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador de haber sido el rey del Tehuacanazo cuando fue su procurador general, y advirtió que no tolera que se le insulte, pues, por el contrario, encerró a muchos narcotraficantes, pero no intentó quemar pozos petroleros. Declaró que, si el mandatario tiene algo con él, adelante que proceda. La Razón. 30. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano tiene que solventar en los próximos días inconsistencias por 5.100 millones de pesos correspondientes a 52 contratos del Programa de Mejoramiento Urbano 2023, 47 de obra pública y 5 de servicios relacionados con los proyectos. De acuerdo con una auditoría del órgano especializado en contrataciones públicas de la Secretaría de la Función Pública, la institución que preside Román Meyer Falcón no presentó soporte documental de estos trabajos. El Sol de México. 31. La Alcaldía Benito Juárez fue omisa en trámites para la construcción del desarrollo inmobiliario residencial Novus, cuyas obras dañaron el túnel de la línea 12 del metro en marzo pasado, al permitir que se ejecutara sin contar con varios permisos, incluso se quebrantó una suspensión de actividades antes del incidente, de acuerdo con la conclusión de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México tras la indagatoria. La Jornada. 32. Usuarios de la línea 1 del metro consideran insuficientes los trenes que circulan en el tramo de Pantitlán a Isabel la Católica, ya que representa un padecer en la espera para abordarlos. Entrevistados coincidieron que 10 trenes resultan insuficientes para la demanda que tiene la línea rosa. El Universal. 33. Los 9 detenidos, 8 hombres y una mujer, tras el enfrentamiento entre porros afuera del CCH Naucalpan quedaron en libertad, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Inicialmente, las autoridades abrieron un proceso por homicidio ante el fallecimiento de Oscar, de 19 años. Sin embargo, las indagatorias han demostrado que el estudiante de la FES Acatlán murió por una cardiopatía. Reforma. 34. México se ubicó en la sexta posición entre los países de América Latina con la menor recaudación tributaria, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. En las estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2024, se detalla que la recaudación tributaria como proporción del PIB fue de 16,9% para México en 2022, por debajo del porcentaje previo. Excelsior. 35. La producción industrial en el país repuntó en marzo, pues creció 0,6% respecto a febrero, debido al impulso de la construcción, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De acuerdo con el indicador mensual de la actividad industrial, en el tercer mes de 2024 el conjunto de los sectores secundarios avanzaron 2,1% en comparación con igual periodo del año pasado. La Jornada. 36. Con Tesla realizando una ola de despidos a nivel mundial tras la caída de sus ventas y ganancias, la administración del presidente Joe Biden se alista a cuadruplicar los aranceles a los autos eléctricos chinos, principal rival de la armadora de Elon Musk, reveló ayer The Wall Street Journal. Reforma. 37. La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas votó, por un amplio margen, a favor de otorgar nuevos derechos y privilegios a Palestina y pidió al Consejo de Seguridad reconsiderar favorablemente su solicitud de convertirse en el miembro número 194 de la ONU. El organismo mundial aprobó una resolución no vinculante presentada por Emiratos Árabes Unidos, con 143 votos a favor, entre ellos el de México, 9 en contra, entre ellos Estados Unidos, Israel, Argentina, República Checa y Hungría, así como 25 abstenciones. La Jornada. 38. Estados Unidos reprochó a Israel la forma en la que usa las armas estadounidenses en la guerra en Gaza. En un informe del Departamento de Estado publicado ayer, la Casa Blanca afirmó que tiene motivos para estimar que el gobierno de Benjamín Netanyahu ha utilizado armas de manera incompatible con el derecho humanitario internacional. Excelsior. 39. México comenzará su tan necesitado cambio generacional en la próxima Copa América. Por esa razón, en la prelista de 31 jugadores, donde 8 quedarán descartados para la competición continental, no aparecen nombres de peso como Guillermo Ochoa, Irving Lozano, Raúl Jiménez, Jesús Gallardo y hasta Henry Martín. Milenio Diario. Gracias por utilizar este servicio.